En el último capítulo, Dios extendió la misericordia a un hombre leproso. ¿Cómo se llamaba? Naamán, muy bien. Y no merecía nada de Dios realmente, pero fue solamente por la gracia de Dios. Recibió la sanidad de su cuerpo y la sanidad también de su alma. Y otro hombre, por su amor al dinero, recibió un juicio. ¿Cómo se llamaba el otro? Yesí, amén. En que la lepra salió de uno y cayó sobre otro y sobre su familia. Eso estaba en 2 Reyes 5:25, cuando dijo, y él entró y se puso delante de su señor. Eso es el Yesí sentado enfrente de Eliseo. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Yesí? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Como es común en los estudios del carácter de Dios, Él es bondadoso con algunos, pero duros con otros. Otros por su rebelión, siendo personas de gran privilegio. De esto comentó San Pablo en Romanos 11, hablando de los judíos. En 11:22, hablando de los judíos en Romanos, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron de la fe. Pero la bondad para contigo, si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora con esta introducción vamos a versículo 1 del texto de hoy. En 1 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Ese grupo de jóvenes, los hijos de los profetas, eran como una escuela. Personas que estudiaban la Biblia, la palabra de Dios. Y hemos visto ya cómo Dios estaba bien tierno con ellos. En capítulo 4, casi se murieron por tener un guisado venenoso. En 4:39 dice, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces, eran hombres dispuestos a trabajar, pero no sabían nada de jardinería o de legumbres. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Entonces había muchos ejemplos así en que Dios extendió la misericordia, la bondad a ese grupo de profetas. Estudiantes. Estaban viviendo en el norte, un pueblo de idolatría. El pueblo del norte es Israel, en el sur es Judá, también se llama Samaria. Cuando hablan de Samaria, está hablando de Israel en el norte. Era un pueblo de idolatría, donde adoraron bueyes de bronce, en que todavía vivía la malvada mujer que se llama Jezabel. El rey presente ahí es el segundo hijo de Jezabel. Jezabel no va a morir hasta el capítulo 9. Entonces, en medio de gran apostasía, como en nuestros tiempos, había un grupo que eran fieles a su Dios. Y dice aquí que su número estaba creciendo, por eso estaban buscando un lugar más grande. Pero no son flojos, están dispuestos a trabajar. Van al río, ahí hay árboles. Son hombres de iniciativa, no piden un milagro por esto, tampoco buscan ayuda del gobierno. Versículo 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. No solamente pidieron a su líder por el permiso de irse, sino también quería tenerlo presente personalmente y Eliseo fue con ellos. 4. Y se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Para nosotros tal vez una hacha no es una herramienta muy costosa, pero en aquellos tiempos eran bastante caras. Los judíos no tenían poca capacidad de formar implementos de hierro. Y aun cuando tenía tales artes, tomó mucho tiempo y mucha capacidad técnica para hacer algo. Y el joven realmente está en angustia. Fue el trabajo de Eliseo, como fue de Cristo con sus discípulos, enseñarle a no tener miedo, sino de confiar en su Dios. Versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí y hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Los jóvenes estaban dispuestos a trabajar, pero como no sabían mucho de jardinería, tampoco entendieron bien la construcción, la carpintería. Pero lo que pasó aquí fue un milagro. El hacha a lo mejor estaba bajo lodo, casi imposible de encontrar. Pero por otro milagro de Eliseo fue restaurado. Muchos tienen, hermanos, un Dios interesado en los asuntos grandes del Estado, en las batallas entre países, grandes eventos de la historia, pero su Dios no tiene interés en las cosas pequeñas. Una persona aún me dijo, yo pedí a esa mujer, era cubana, y dije, ¿has orado a Dios por ese problema? Y ella dijo, no, pues Dios es muy ocupado para mis asuntos pequeños. Pero no es cierto. El Dios de la Biblia tiene mucho interés en cada detalle de las vidas de sus hijos. Cristo dijo a Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermana, hermano, si tienes un problema, llévalo a Dios. En oración o mañana en el ayuno, no tenga miedo que Dios sea muy ocupado. Cada detalle de sus hijos es importante a Él. Segunda parte, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Ese rey de Siria no tiene gratitud. Fue en Israel, en el último capítulo, que Naamán, su gran general, recibió sanidad de parte de Eliseo. Tal vez ya Naamán no está con ellos, porque Naamán era un creyente verdadero después. En el capítulo anterior, 5:18, su conciencia estaba molestándolo, dijo Naamán. En esto perdona Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en su templo de Rimón para adorar en él, eso es un ídolo, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto tu siervo. Entonces era un cristiano nuevo, pero tenía preocupación en su conciencia. A lo mejor ni está ya con el rey de Siria. Pero con Naamán o sin él, los sirios ya estaban buscando maneras de atacar a Israel otra vez. 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces, Eliseo tiene información, inteligencia. Entonces, el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Qué está pasando aquí? Cada vez que mandó soldados a un lugar que parecía sin protección, llegando ahí fue totalmente protegido. Porque Eliseo estaba ayudando al rey de Israel, un rey que aún no ha arrepentido de su idolatría, su madre siendo Jezabel. Y en 11, dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. El rey de Siria concluía que había un traidor, un espía entre su ejército. 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Estaban peleando en contra de un país que tenía un Dios que sabía todo. Y estaba revelando todo a su profeta. 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue, y he aquí que él está en Dotán. 14. Entonces envió el rey ahí gente de caballos y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. En la vida de Elías antes, mandar 50 soldados no era suficiente para agarrar al profeta. Tal vez eso era conocido, pero ahora el rey pagano manda un ejército entero. Y esto en la medianoche, 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? El siervo de Eliseo tenía mucho miedo. Como a veces los discípulos de Cristo tenían mucho miedo. Tal vez a veces ustedes, especialmente cuando son nuevos en la fe, tienen mucho miedo. Pero Eliseo no estaba preocupado. Hay un verso en primero de Juan 4:4 que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo a lo mejor viene de nuestro capítulo. Por más tiempo, hermano, que estudio la Biblia, va a ver que no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento. Todo lo que Cristo dijo o estaba en los proverbios, en los salmos, en la ley, y lo que dijeron sus discípulos también. 16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Todo un ejército estaba ahí. Y ellos tenían una cantidad de profetas. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes son? Son los ángeles, carros de fuegos. Aun cuando parece que estamos en peligros terribles, no es para tanto. Es una prueba de nuestra fe. Dios está en control y sus ángeles están alrededor de nosotros. Y a veces tenemos que orar por un hermano que está débil, una hermana, para que Dios abra sus ojos, para que vean que hay muchos recursos para nosotros. Ni tenemos que pensar en la violencia como Pedro, Mateo 26. En Mateo 26, hablando de Pedro. Vinieron para agarrar a Cristo. Mateo 26:49. Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los doce, con él mucha gente, con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida acercó Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Parece un momento de pánico, fuera de control, ¿verdad? Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó una espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Pedro, tomando control. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí también había ángeles alrededor. Todo estaba bajo control. Pero Pedro estaba en un pánico. ¿Pero cómo entonces se cumplieron las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro estaba en un pánico total, pero Cristo tenía todo bajo control, porque sus ojos estaban abiertos. 19 en el texto, continuando. Después les dijo Eliseo, ahora está hablando a los soldados que lo tienen sitiado. No es este el camino, ni es este la ciudad. Seguidme. Ay, perdón, 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Están en el norte de Israel. 21. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Ese rey a veces amaba a Eliseo y a veces lo trató como enemigo, como su padre también. A veces dijo a Elías, me has encontrado mi enemigo. Pero ahora dice, mi padre. Está llamándolo padre porque Eliseo acaba de entregar una gran victoria militar. 22. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Por muchos siglos habían reglas de la guerra que no se mataban presos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez tus propias tropas pueden ser presas en otra ocasión. Por eso Cristo dijo en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer con vosotros. Porque esto es la ley y los profetas. La ley y los profetas enseñaron paz en vez de guerra todo el tiempo. La guerra, la violencia fue la última opción y nunca la primera. 23. Entonces se le preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esto puso fin a las bandas violentas por mucho tiempo. Ganaban ellos sobre el mal con el bien, como dicen Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que pasó. Ahora la última parte. Esa última parte es la más espantosa. Pasando tiempo, los sirios no vinieron más con bandas violentas, pero eventualmente levantaron un sitio alrededor de Samaria, que es Israel del Norte. ¿Qué es un sitio? ¿Qué hacen? Amén. Nadie puede entrar ni salir. Fue terrible. Los recursos poco a poco se acababan. Y Dios prometió castigar así a su pueblo con esa forma de destrucción en las maldiciones prometidas en Deuteronomio 28. Vamos a visitar ahí, Deuteronomio 28. En versículo 15, empezando la lista de maldiciones, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos o sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y después hay una lista terrible de maldiciones. Pero miren en particular el versículo 49 ahí de Deuteronomio 28. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuelve como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá del fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Es terrible. Pondrá sitio, ahí está, sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y ahora, la consecuencia del sitio. Dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que se le quedaren, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna, la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. A lo mejor las personas escuchando esto pensaron, eso es una exageración. Nuestro Dios jamás va a permitir esto. Que haya personas comiendo a sus hijos y de manera de envidia, escondiéndose. No puede ser. Y claro, es algo que está en la Biblia, pero casi nunca se hablan de esto, porque es algo que es bien desagradable aún considerarlo. Pero como nosotros estamos comprometidos a enseñar toda la Biblia, hablamos de estas cosas. Versículo 24 en el texto. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. La comida más asquerosa era carísima, porque ya no había nada. 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey, señor mío». Fue común pedir ayuda al rey si le pudiera ver. Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo yo salvar? ¿Del granero o del lagar?». Entonces él ya empieza pensando, ¿qué puedo hacer yo? Impotente en el sitio. 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. A lo mejor estaba pensando, de todos modos, tu hijo te va a morir de manera terrible. No tenían fe. No tenía un Dios ya en que pudiera confiar porque estaban viviendo bajo idolatría. Sufriendo las maldiciones por la rebelión del pueblo. Esas mujeres a lo mejor ya están apartadas del Dios verdadero, están sufriendo hambre extremo y ya no pueden más. Están guiados por sus sentimientos. A lo mejor hay personas que dicen, pues mátalo, de todos modos se va a morir. 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Pida justicia, está pidiendo ayuda en un fraude. ¿Pero qué se puede hacer el rey? ¿Ordenar ya que se coman el otro hijo? El problema no tiene solución. La incredulidad ha llegado a su extremo. El costo de la idolatría ya era evidente. Y todo esto fue profetizado ya en tiempos antes, en tiempo de Moisés. 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El cilicio fue un señal de que el mismo rey estaba pensando en arrepentimiento, pero ¿qué de los becerros de oro? Y la idolatría de su madre, ¿en dónde estaban los frutos verdaderos de arrepentimiento? Pero estaba considerando la privacidad de su vida. 31, llegando al fin. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Hasta algunos versos él dijo a Eliseo, padre mío. Y ahora está diciendo, lo voy a matar, jurando en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él cree, él puede hacer algo para nosotros y no está haciendo nada. Entonces, cuando uno caiga en el pecado, empieza a recibir las consecuencias, ¿quiere echar la culpa a Dios? 32. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida, hablando de hijo de Jezabel, envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Uno fue para matarlo, pero detrás de él era el rey. Eliseo sabe que si viene el rey, pueden razonar con él. 33. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Entonces, no tenía paciencia. Sabía que Dios pudo controlar todo. Dios estaba permitiendo esa situación terrible, y él dice, ¿por qué tenemos que esperar más? Las mujeres no querían esperar más, pero lo que ellos no sabían es que ese hambre iba a acabar muy pronto, ya llegó a su fin, ahorita estaba acabando. Tenemos que leer unos pocos versículos, dos versículos en capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo hablando, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Todo esto pasó por falta de fe. Y ahora ese hombre no cree que Dios puede cambiar todo en un día que sigue. Entonces está respondiendo en su incredulidad. Pero la manera en que todo eso va a acabar, lo dejaremos por otra semana porque es otra historia. Ya terminando, doctrina. Dios es bondadoso y severo a la vez. Hay perdón con Dios cuando hay arrepentimiento. Pero aparte del arrepentimiento, hay severidad. La falta de arrepentimiento es una evidencia de la incredulidad, de una falta de fe. Romanos 11:9, regresando ahí, terminando ya. En Romanos 11, hablando de los judíos que eran el pueblo escogido de Dios. En 11:9. Perdón, 11:19. 11:19 dice, pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Estaban hablando de los cristianos tomando el lugar de los romanos. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuando estamos viviendo constantemente en la rebelión, pensando que Dios va a perdonar de todas maneras, sin ningún arrepentimiento, que es común en nuestros tiempos, si estamos continuando así, estamos engañando a nosotros mismos. El pueblo de Dios, los judíos, son un ejemplo vivo de esto. Que Dios iba a actuar en contra de los que vivían constantemente en rebelión de su pacto. En 1 Tesalonicenses, último texto, hablando de los judíos. Pablo dice en 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso es lo que vimos en nuestro capítulo con el canibalismo. Eso fue la ira extremo que Dios prometió. Entonces, si tú estás pasando por un tiempo difícil, pide que Dios abra tus ojos, como esos hombres que no tenían temor, los profetas jóvenes. Pero si tú estás viviendo en la rebelión después de ser una persona que ha disfrutado grandes privilegios, ten cuidado. Busque la reconciliación mientras hay tiempo. Si ese es tu caso, entonces quiero orar por ti en esta noche. Ayúdanos, Señor, en esta noche a disfrutar el compañerismo que tenemos en esa preciosa familia tuya, Señor. Y si hay pecado entre nosotros, ayúdanos, Señor, a saber que es sabiduría tener temor de ti. Pon en nosotros, Señor, ese temor santo que tú tienes para los que quedan en la rebelión, aun cuando están viviendo en gran privilegio. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cerrar enfrente, y si hay alguna petición de oración, estaremos aquí.